Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy martes 8 de agosto. Quédese aquí con nosotros, mucho que darle a conocer. Comenzamos con la agenda informativa del día de hoy. Como lo adelantó el presidente López Obrador, desde la semana pasada lo dijo, ante la polémica por los libros de texto, hoy por la tarde comenzaron las conferencias que se ofrecerán diariamente por parte de la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez. Conferencias con las que se busca aclarar las dudas que puedan existir alrededor de los libros de texto que, bueno, yo le adelanto, no son comunistas, pero sí traen algunos errores, ve usted.
Primera conferencia de prensa para difundir el contenido de los textos de educación básica. La secretaria Ramírez sostuvo que los libros tienen un trabajo colectivo, didáctico y un programa sintético articulador de conocimientos. Los libros, aseguró, estarán en las aulas el próximo 28 de agosto y no hay impedimento judicial que lo puede evitar.
Que nosotros legalmente hemos cumplido con todo lo que ha solicitado el Poder Judicial, escrupulosamente, y también hemos hecho uso de todas las, digamos, posibilidades legales para defendernos. No hay ningún impedimento jurídico para que los libros de texto estén repartidos en los centros de almacenaje, en algunas supervisiones, y reitero, la relación con las autoridades educativas de los estados es de absoluto respeto, cumpliendo la legalidad. Y el 28 de agosto iniciaremos el siguiente ciclo escolar.
Por su parte, Max Arriaga, director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, señaló que los libros de texto han dejado de ser un negocio. Ahora son una herramienta que dignifica a los maestros y a las maestras. Dijo que aunque los libros no han salido aún de los almacenes, ahora hasta los conservadores, así los llamó, los están leyendo.
Se han hecho proyectos editoriales que no tienen comparación con otros sexenios. Y hoy con este libro de texto podemos decir que hasta los conservadores están leyendo. Y le agradecemos a todos aquellos que han dicho infamia sobre los libros de texto porque han sido nuestros mejores promotores. Todavía no salen los libros de los almacenes regionales y ya los consiguieron ellos y los están leyendo con un detalle.
Los libros, aseguró, no se hicieron sobre las rodillas, pues en su elaboración participaron con su opinión más de 1 millón de docentes. En su articulación estuvieron 1,998 maestros innovadores de las 32 entidades del país, donde también se llevaron a cabo asambleas y revisiones de los textos. Pero además insistió, se consultó a familias y de ello hay constancia en las redes sociales. Por su parte, la maestra Claudia Nayeli López, una de las maestras innovadoras que participaron en la elaboración de los textos, pidió a los padres de familia y a los críticos leer los libros y darse cuenta que no hay más que un trabajo bien intencionado. En la cámara, Uriel Rivas, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Los libros de texto han dividido las opiniones de los gobernadores. Mientras los mandatarios de la Cuarta Transformación los defienden, en Jalisco, en Guanajuato, en Chihuahua, también en Coahuila, ahí han adelantado que no los van a distribuir en las escuelas. Y ante este escenario, el presidente López Obrador señaló que se podría aquí estar violentando a la Constitución.
Sería una actitud contraria a la Constitución, sería un acto anticonstitucional. Los gobernadores y la gobernadora de Chihuahua están actuando de manera sectaria y politiquera. Y la democracia manda el pueblo y hay que gobernar obedeciendo.
Este tema, pues, fue el más debatido en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Por parte de la bancada de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, coordinador de los diputados naranjas, él dijo algo, en esta ocasión por demás sensato, que la polémica por los libros de texto se ha sobredimensionado y se ha olvidado que no son los únicos recursos pedagógicos, que la calidad de la educación depende de muchas otras cosas, y pidió que los errores que vengan en los libros se corrijan. También cuestionó a los libros que fueron elaborados bajo administraciones priistas y panistas. Escuche.
Por supuesto que es condenable que haya errores en los libros de texto. El adoctrinamiento es un error endémico, sistemático del sistema educativo mexicano, que hace mal este gobierno en perpetuar, pero que es un error que no lleva 5 años, lleva 87 años de no entender que la educación debe ser para formar ciudadanas y ciudadanos críticos, no militantes de ningún partido político. Hay que corregirlos, hay que revisarlos, pero no hay que hacer a las niñas y a los niños de México botín político de partidos o de grupos de interés.
Por su parte, el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, rechazó que los libros de texto promuevan el comunismo y criticó a las personas que piden que sean destruidos o quemados. También comparó, escucha a la oposición, con los nazis cuando llegaron a Polonia, a Francia o a Dinamarca y acudían a las bibliotecas a quemar libros judíos. Escuche.
Pareciera que esa es una postura fascista. Se les olvida a quienes proponen ello, que durante los gobiernos del 2000 al 2018, antes del 18, en los libros de texto, cuando gobernó la derecha en México, se utilizaba la Secretaría de Educación Pública y se utilizaban los libros de texto para ponderar en la materia de historia el periodo monárquico de Maximiliano.
Pues ahí está. Y nada más para concluir con este tema. Los libros no son propaganda comunista, contienen elementos necesarios en la actualidad como lo son la educación sexual en un país en el que hay tantos embarazos adolescentes y sí traen errores. Y aunque en otros sexenios esto también haya sucedido, no es aceptable que continúe. Tienen que reconocerse y solo así corregirse. Con esto ya cambiamos de tema porque en la conferencia mañanera el presidente, que encontró otra manera de referirse a Xóchitl Gálvez, presentará ante el Consejo de la Judicatura una queja contra el juez Martín Santos, quien amparó a la senadora, a quien el presidente llamó así.
Y estos son ahora los amparos a favor o defendiendo a la innombrable.
Fue así como el presidente Andrés Manuel López Obrador encontró otra manera de referirse a Xóchitl Gálvez, innombrable, como en algún momento llamó al expresidente Carlos Salinas de Gortari. El Ejecutivo anunció que presentará una queja en contra del juez Martín Santos Pérez por pretender silenciarlo al conceder al aspirante presidencial de la oposición una suspensión provisional que ordena al presidente evitar manifestaciones con malicia efectiva contra la senadora. Informó que el recurso se interpondrá ante el Consejo de la Judicatura por esto y otras resoluciones contrarias a las políticas de la 4T.
Ya estamos viendo cómo me quieren silenciar. Le voy a contestar al juez.
¿Por escrito?
Sí, por escrito. Porque la malicia efectiva es de su parte. Y le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta.
Con imágenes de Luis Fernando Ramos en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, enlistó algunos fallos del juez Martín Santos, a quien acusó de haber tomado decisiones que violentan la libertad de expresión y el derecho a la información de las y los mexicanos. Enlistó, le digo, la secretaria de Gobernación, algunos de los fallos del juez. Vea usted.
Este juez de distrito en materia administrativa no es la primera vez que toma estas decisiones para efectos de suspensiones. Tiene algunos antecedentes, aquí señalamos algunos. Había otorgado suspensión del acuerdo que permitía a las Fuerzas Armadas a realizar labores de seguridad pública hasta 2024. También suspendió el programa piloto de la SEP para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria 2022 a 2023.
Pues ahí está. La senadora Xóchitl Gálvez, a través de redes sociales, le pidió al presidente de la República, pues que si tiene pruebas que la investigue, lo retó más bien, que no la perdone, que no le perdone la vida, ya que de todas formas no encontrará nada. Escuche.
Señor presidente, deje de andar de perdonavidas. Si tiene algo contra mí, denúncieme, investígueme. Lo único que se va a encontrar es que soy una mujer honesta, trabajadora y valiente. Tengo en mis manos un amparo que le ordena bajar toda la información fiscal, financiera, bancaria sobre mis empresas que usted hizo pública de manera indebida. Pero también protege a todos los ciudadanos. Usted jamás volverá a hacer pública información de ningún mexicano.
Pues sí, que se investigue. Me parece que es algo que todos querríamos y ya que se deslinden responsabilidades. En más información, el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, quien fue comandante antes de este cargo de la Guardia Nacional, señaló al juez Eduardo Alberto Osorio Rosado de haber liberado a presuntos delincuentes luego de declarar ilegal un cateo realizado en unas bodegas en Querétaro. Por primera vez un juez salió al paso y en su cuenta de Twitter rechazó estas acusaciones, aseguró que han malinformado tanto al presidente como a la nación, negó que los argumentos presentados hayan sido los que utilizó para declarar inconstitucional el cateo, también señaló que las resoluciones son públicas e invitó a ver el video para conocer cuáles fueron las razones de su fallo. Nos damos una pausa, no se vaya, regresamos con más aquí.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Los líderes nacionales del PAN, del PRI y del PRD presentaron a las y los observadores que van a estar vigilando su proceso interno de selección de lo que será la o el líder del Frente Amplio por México, es decir, la candidata o el candidato.
El Frente Amplio por México presentó a los 26 especialistas nacionales y extranjeros que conformarán la misión de observadores del proceso de elección del candidato presidencial de la oposición. Entre estos destacan los nombres de Yolo Xochitl Bustamante, exdirectora del Politécnico Nacional, Daniel Sobato, director general de Idea Internacional, José Antonio Crespo, analista político y profesor del CIDE, Alejandra Morán de la organización Chalecos MX, así como Catalina Olea, Milton Morrison y Harold Correa de la COPAL. Este último observador electoral chileno destacó el porqué de su participación en la vigilancia de este proceso, que dijo es un ejemplo para el resto de América Latina.
En el siglo XXI, ¿se gobierna con la ciudadanía o no se gobierna? Por eso valoramos y sentimos que este esfuerzo democrático de las fuerzas políticas de México con la ciudadanía civil es un esfuerzo valioso no solamente para México, sino que para América Latina.
En este marco se informó que hasta el momento se han registrado para participar en el proceso más de 3 millones de ciudadanos, 70 mil de ellos mexicanos que radican en el exterior. Y se hizo un llamado para que, si bien en el último minuto de este martes concluyó la recaudación de firmas por parte de los aspirantes, el proceso de registro quedará abierto hasta el próximo 20 de este mes para que los ciudadanos que deseen participar en el mismo puedan registrarse y votar el próximo 3 de septiembre. En este sentido, los dirigentes del PAN, PRI y PRD afirmaron ante las críticas al proceso que el ejercicio es democrático y transparente y que no hay dados cargados a favor de nadie.
Está blindado el proceso, por supuesto que está blindado, está cuidado y estamos listos para todas las etapas. Con la coordinación, recuerden que es un proceso coordinado por la sociedad civil en su mayoría, por este comité organizador que es el que va a revisar todo el proceso, todas las firmas de apoyo, todos los participantes y dará a conocer en breve los resultados de esta primera etapa.
Los integrantes del FAN, por sus siglas, confiaron en que la participación de estas personalidades darán legitimidad y certeza a los resultados de este proceso, que reiteraron, es inédito. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido y Israel Aldave, Telefórmula.
Bueno, Jorge Luis Preciado, aspirante de este Frente Amplio opina algo totalmente distinto y señala que los dados están cargados y que están cargados a favor de Xochitl Gálvez y por eso renunció el día de ayer al PAN, partido que dijo sería un títere del PRI. Bueno, en la acera enfrente, Mario Delgado, al presentar un nuevo corte de los gastos de la y los aspirantes a la Coordinación para la Defensa de la Transformación, confió en que ninguno de ellos va a rebasar el tope de 5 millones de pesos.
Hay confianza de que ninguno de los 6 aspirantes a coordinar los comités en defensa de la Cuarta Transformación superará el tope de los 5 millones de pesos autorizados. En conferencia de prensa, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que tiene el registro y los comprobantes de todos los gastos que se han realizado por parte de los aspirantes, además de que la comprobación de cada uno será fiscalizada ante las autoridades correspondientes. Este martes, el líder del partido Guinda presentó el reporte de gastos correspondientes al 6 de agosto.
De todo tenemos comprobantes, de todos tenemos un justificante, como lo señala la ley, y estos gastos a su vez serán fiscalizados por la autoridad electoral según los lineamientos que ellos mismos emitieron. Entonces, bueno, vamos muy bien.
En esta ocasión, el que más gastó fue Ricardo Monreal con 2.954.212 pesos. Le sigue Claudia Sheinbaum con 2.635.070 pesos. Marcelo Ebrard en tercer lugar con gastos de 1.746.150 pesos. Y Adán Augusto López, quien gastó 1.543.426 pesos. Ya pocas semanas de que finalice en las asambleas informativas, Mario Delgado aseguró que a pesar del clima de la contienda, en todo momento se ha mantenido el respeto entre los aspirantes, y hoy por hoy podemos asegurar, dijo, que el partido está más unido que nunca. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Y justamente entramos ya al recorrido de la y los aspirantes morenistas y de partidos aliados. Fíjese que en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum tuvo una visita un tanto inesperada allá en la Gustavo A. Madero. Mientras realizaba una asamblea informativa de manera inesperada, subieron pues representaciones de los expresidentes Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari, quienes, ¿qué cree?, se llevaron el saludo, el recuerdo de vecinos ahí asistentes. Mire usted el momento.
¿Cómo en México? ¿Cómo se llama? Privatizó empresas.
De que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales.
¿Verdad que no?
A trabajar, cabrones.
Mejor los vamos a bajar porque ya la ciudadanía ya escuchamos sus saludos.
Pues, ¿cómo ve usted a estos colgándose ahí del evento de la doctora Sheinbaum? Bueno, ella en la alcaldía, Gustavo Madero, dijo que desde hace un año está en primer lugar en las encuestas y que será el 6 de septiembre cuando festeje su triunfo. Resaltó la política social del presidente López Obrador, hizo un llamado a los asistentes y a todos a iniciar la conformación de los comités de defensa de la 4T ya por la tarde. En Atlacomulco aseguró que en la Cuarta Transformación son gobernantes de territorio, no de escritorio.
Porque los gobernantes tienen que estar cerca del pueblo. En la Cuarta Transformación somos gobernantes de territorio, no gobernantes de escritorio. Porque queremos estar cerca de la gente para conocer sus problemas.
Marcelo Ebrard, en un recorrido por Sonora, dijo que en un debate con Xochitl Gálvez pues sería educado, pero que le ganaría. Sobre el simulacro de encuesta que realizaron Milagros Mexicanos en Estados Unidos y en Canadá, que además pues pusieron en segundo lugar abajo la doctora Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, comentó que nadie tiene idea de quién la hizo. No, pues sí se lo informamos aquí puntualmente. Ve usted lo que dijo Marcelo Ebrard.
No les va a alcanzar. Ahí no hay acarreo que valga. Son votos secreto y conscientes de las personas. Entonces estamos muy confiados en que nos va a ir muy bien, por lo que veo en la calle, por lo que veo en las redes, por lo que la gente me dice. No está claro quién hace la encuesta famosa, y yo creo que la respuesta la puedes encontrar en que no quisieron hacer encuesta en Estados Unidos. No se quiso hacer. Nosotros fuimos los que insistimos que se incluyera a nuestros connacionales en los Estados Unidos. Y se dijo que no.
No, pues es de que la unidad. Adán Augusto López asegura que mientras el Tribunal Electoral retuerce, dijo la ley, para intentar censurar al presidente López Obrador, el pueblo sufre la injusticia y la impunidad que perpetúa el Poder Judicial. En sus redes sociales, el tabasqueño señala que en la mayoría de los casos la justicia es solo para quien puede pagarla, dejando al pueblo indefenso ante los abusos de los poderosos. Escuche.
En las manos de ustedes está que continúe la cuarta transformación de la vida pública nacional, pero sobre todo, que ya México no sea un país de injusticia, que México nunca más siga siendo el país donde el poderoso, donde el que tiene, compra la justicia.
Ricardo Monreal, en Baja California, ha estado recorriendo Tijuana, Mexicali, y señaló que pese a que las encuestas son un tema que no le quitan ensueño, pues dejó en claro que, de acuerdo a su criterio, existe un grave problema en torno a la aplicación de la encuesta que definirá a la próxima coordinadora o próximo coordinador de la defensa de la transformación. A menos de 20 días para que concluya el proceso interno, pidió que la dirigencia nacional dé más detalles de esta etapa.
¿Cuáles van a ser los detalles técnicos de las encuestas? Ese es un problema serio, por cierto. Estamos a 18 días de concluir el proceso. Y en este momento, al menos yo, no conozco los detalles técnicos.
Gerardo Fernández Noroña, en la Ciudad de México, estuvo en Iztapalapa, sostuvo una reunión con las juventudes en defensa de la Cuarta Transformación. Criticó que se diga que los libros de texto pues incurrirían en el riesgo de cambiar la orientación sexual de las y los niños. Aseguró que, bueno, si los papás no son capaces de lograr que los menores se coman las espinacas, pensar que los textos pudieran cambiar la orientación sexual, pues está totalmente fuera de alcance. No es contagioso, dijo Fernández Noroña. Por el contrario, dijo que apoyar a la derecha o a Xóchitl Gálvez por parte de jóvenes, pues serían jóvenes candidatos a un diagnóstico inmediato.
Yo les digo que un joven que no es rebelde nació decrépito. Un joven que diga que admira a Xóchitl Gálvez está de diagnóstico urgente. Un joven que diga que apoya al PRI, al PAN y al PRD está realmente de diagnóstico urgente. Necesita, no está completo.
Manuel Velasco continúa en Los Ángeles, California. Ahí se reunió con migrantes. Señaló que para enfrentar el reto de seguridad, México necesita un gobierno fuerte. Y bueno, escuche usted lo que también dijo Xóchitl Gálvez, aspirante por el Frente Amplio por México. Hace un llamado con todo y reclamo, con una che a que firmen por ella. Escúchela. E imagínela mientras la escucha en la silla presidencial con todo y la banda de tricolor, así con este lenguaje. Escuche.
¿Quién más firmas? Estuvieron chingue chingue que viniera, ahora le firmen.
Ahí tiene usted a Xóchitl Gálvez. Ya oyó usted el llamado, ¿eh? Si estuvieron, vaya y firme. En fin, con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar aquí con nosotros Julia Álvarez y Casa, abogada, defensora de los derechos humanos, nos hablará sobre una plataforma que reúne pues distintos sectores de la sociedad. También está con nosotros aquí Gabriela Pulido de Memórica. Vamos a hablar del Archivo General de la Nación, que el próximo día 23 de agosto cumple 200 años, y también de la importancia de la memoria histórica de nuestro país. Esa memoria fue aplastada durante 500 años, y esto no quiere decir que lo que sucedió durante estos 500 años también fuese desplazado, de ninguna manera. Así que...
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Eso a nosotros. Saludo con mucho gusto a Julia Álvarez y Casa, abogada, activista, defensora de los derechos humanos. Julia, bienvenida a Fórmula. ¿Cómo estás?
Hola, Juan. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por el espacio.
Oye, Julia, es que vimos que se presentó una plataforma, Escuchemos, que reúne pues a buena parte de la sociedad. Entonces queremos que nos digas de qué va esta plataforma, quiénes son convocados, cuál es el sentido, cuál es la dirección de un diálogo que finalmente apela a la democracia, porque exacto, si algo es la democracia es el diálogo.
Exacto. Uh-huh. Pues eso, ya lo dijiste muy bien, pero escuchamos, es una iniciativa ciudadana que surge de un diálogo que se establece con Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Y bueno, ella tenía mucho interés en tender puentes con la academia, con científicos, con activistas, con organizaciones de la sociedad civil organizadas, en fin, con un sector amplio que además ella de ahí viene, uh-huh, ahí digamos se gestó, ahí hizo su mayor parte de carrera profesional. Entonces, naturalmente, ella tiene cierta simpatía con esos sectores de la población. Y bueno, un grupo de académicos, académicas, activistas, nos reunimos con ella y nos dijo, yo quiero profundizar la conversación con estos sectores, ¿no? Uh-huh. Profundizar el diálogo, profundizar la escucha, porque, bueno, ella la hemos visto, digamos, a eso se dedica un poco en sus recorridos, ¿no? Con papel, pluma, su cuaderno, siempre va tomando notas, y específicamente con este sector tenía especial interés. Entonces, bueno, un grupo de académicos, académicas, nos organizamos.
O sea, en torno a esta propuesta.
Nosotros nos organizamos.
O sea, es ciudadano.
Es ciudadano, uh-huh, sí. Es ciudadano con un interés de, pues sí, no hay que, o sea, no es innegable que pues ella es la puntera en las encuestas, muy probablemente será la próxima presidenta de México. Entonces nos interesa establecer un diálogo con ella, ¿no? Desde estos sectores. Entonces es una iniciativa ciudadana, 100% ciudadana, organizada, que quiere escuchar. Quiere que nos escuchemos, quiere que profundicemos la escucha. Entonces, es una convocatoria abierta, uh-huh, y la propuesta en concreto son dos foros temáticos. Un primer foro de arte, cultura y medio ambiente, sí, que ese foro se va a llevar a cabo mañana de manera virtual. Y otro foro que es el siguiente miércoles, que es seguridad, paz, justicia y mujeres. Entonces, la propuesta es pues que participen quienes quieran ser escuchados, ¿no?
¿Cómo podemos participar?
Está la plataforma que, uh-huh, se llama escuchamos.mx, ahí está todavía la convocatoria abierta para participar en estos foros. No hay ningún tipo de criterios de afiliación para nada. El único requisito es pues que quieras ser escuchado. Eso es, el que tengas interés de ser escuchado. Eso es lo único que se solicita, y que pertenezcas a estos sectores. Habrá otros espacios de diálogo hay muchos otros sectores de la sociedad que seguramente también quieren ser escuchados. Específicamente este está pensado para los sectores que ya mencioné y específicamente para estos temas.
¿Por qué van a ser escuchados el día de mañana y la próxima semana? O sea, sí, nos metemos a la plataforma, sí, nos registramos, participamos,
sí,
decimos lo que queremos que sea escuchado. ¿Quién lo escucha, Julia?
Vamos a hacer, bueno, somos un grupo, núcleo, digamos, de unas 10 personas que estamos organizando esta iniciativa ciudadana, que estamos en diferentes instituciones públicas, participamos de distintos espacios, y se va a hacer un condensado. El producto final van a ser dos documentos, uno por cada foro, donde se van a vertir las principales propuestas que se hayan colocado en los foros, y al final se va a hacer un único documento que va a conjuntar las propuestas de estos dos foros, y este único documento, con un esfuerzo de síntesis, se le va a entregar a Claudia Sheinbaum el 21 de agosto, y bueno, la idea es que ella pueda escuchar estas inquietudes, estas dudas, estas necesidades, estas propuestas en cara a pues lo que viene, ¿no? El 24-30, y que en la medida en la que ella lo considere, pues pueda incorporarlas y pues sobre todo como que haya un canal de, digamos, una vía para canalizar todas estas inquietudes. Además, seguramente pues hay gente que se dedica día y noche a investigar sobre ciertos temas medioambientales, en arte y cultura, y que seguramente tendrá mucho que decir para abonar a la construcción de un país democrático. Básicamente es en democracia, nos escuchamos todos, y es profundizar esta escucha.
Se habla sobre el movimiento de la Cuarta Transformación, Julia, que principalmente es un movimiento cultural, que la transformación tiene que ser cultural, y cultural pues no solo nos referimos a las bellas artes, como
exacto,
antes se pensaba, sino
exacto,
a toda la expresión de significados. Julia, ¿por qué es importante participar en esta plataforma, en este foro, en este encuentro?
Pues vivimos en una democracia hay libertad de expresión, en una democracia hay diversidad de pensamientos, no hay pensamiento único, en una democracia pues hay participación activa de la vida pública, o sea, nos interesa lo que está sucediendo más allá de nuestro entorno privado, nuestro entorno íntimo, nos interesa lo que sucede en nuestras ciudades, en nuestro país, en distintos sectores, ya sea que nos dediquemos a temas medioambientales, por ejemplo, que yo me dedico a eso, me dedico principalmente a temas de defensa del maíz y a temas de mujeres en prisión, y entonces, bueno, eso me interesa colocarlo en el debate público, me interesa colocarlo en la opinión pública.
Alguien de derecha, por ejemplo, que no necesariamente tenga planeado votar por quien sea la o el candidato de Morena, ¿será bienvenido?
Por supuesto.
¿Sería bueno que participara?
Sería buenísimo que participara.
¿Cómo los invitas, Julia?
Es, pues, gracias a estos espacios, se hace una convocatoria abierta, hemos hablado en redes sociales, hice un lanzamiento en una rueda de prensa, todos están, todos caben en esta propuesta, o sea, no hay un criterio para discernir tú sí, tú no. El único requisito es que quieran participar de un diálogo honesto, de un diálogo genuino y de una construcción de un país, pues todavía, digamos, con todo lo que soñamos hacia adelante, ¿no? Y no hay ningún tipo, no se requiere ningún tipo de afiliación, no se requiere participar de ninguna plataforma política, no se requiere de ni siquiera hacer, o sea, ni siquiera participar de este espacio implica una expresión de afiliarse a nada, ¿no? Es simplemente un espacio para quienes quieran participar y abonar y vertir sus inquietudes, sus propuestas, lo pueden hacer. Es un canal.
Mañana, en esta plataforma, recuérdanos el nombre donde tenemos que...
Sí, es Escuchamos .mx.
¿A qué hora?
Escuchamos.mx. El foro es de 4 a 6 de la tarde, se va a transmitir en vivo. Hay dos maneras, hay dos formas de participar. Una, se puede participar como ponente, o sea, como activamente participante en el foro, que eso es haciendo un registro previo en la plataforma que ya está abierto. Estamos por cerrar para poder llevar a cabo el foro
mañana.
¿A qué hora
lo cierra?
Lo cerramos mañana a las 12 del día.
Todavía hay tiempo.
Todavía hay tiempo para que se inscriban. Y se cierra mañana para el foro de mañana, pero todavía está abierto una semana más para el foro de la siguiente semana.
¿Y la segunda manera de participar?
Y la segunda manera de participar es observando el foro. Digamos, no hay, ahí no hay una participación activa porque tenemos que tener un control para limitar las participaciones y no se desbordaría. Pero también se puede participar escuchando. Y creo que también ese es un espacio muy rico, pues para quienes quieran, digamos, de alguna forma sumarse, pero no precisamente participar, creo que también escuchándonos en este otro, en esta otra forma, ¿no? Creo que también es súper válido y súper bienvenidos que se quieran sumar y seguir la transmisión vía YouTube. Se va a transmitir ahí desde la plataforma de escuchamos.mx.
Mañana, ahí está la
mañana
plataforma.
De 4 a 6. Escuchamos.mx.
Julia Álvarez y Casa, pues de veras que muchísimas gracias por haber venido aquí e invitarnos a este ejercicio democrático.
Sí, ese es un ejercicio democrático de escucha activa.
Y participación ciudadana. Julia,
así
muchísimas
es.
Gracias. Seguimos con la información.
Gracias, Juan.
No, a ti. No se vaya. Mire, en 60 días, todas las actividades laborales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues las operaciones, pues, van a depender únicamente de la Secretaría de Marina. Esta es la información.
Este martes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pasará oficialmente a manos de la Secretaría de Marina, en donde en 60 días dejará de ser parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Al respecto, el director del aeropuerto, Carlos Velázquez Tiscareño, indicó que la Marina mantiene el control total de las dos terminales, solo faltaban aspectos administrativos.
Sale del sector Comunicaciones y Transportes y pasa al sector Seguridad Nacional, que es la Secretaría de Marina. Esto es de manera ya oficial, aunque de hecho ya teníamos el control casi total. Nos faltaba el movimiento administrativo que esto implica. Tenemos dos jefes, estamos manejando todos los aspectos de seguridad y operatividad con el señor almirante secretario de Marina y los aspectos orgánicos administrativos con el señor Secretario de Infraestructura y Comunicación y Transporte, el licenciado Nuño. Ahora va a ser únicamente por una ventana, que es la Secretaría de Marina, y todos nuestros trámites tendrán que ser mucho más rápido.
Agregó que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México existen 1,200 empleados entre sindicalizados y de confianza, y dijo que todos ellos no deben preocuparse, ya que seguirán trabajando de manera normal.
Y los empleados que pertenecen aquí continuarán con sus derechos laborales y sindicales intactos. Va a haber más certeza y más orden en todas sus en todas sus labores.
Cabe señalar que la Marina, además de estar a cargo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también tendrá a su cargo los de Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón y Guaymas. Con imágenes de Ricardo Rodríguez, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Luego del lamentable fallecimiento del empresario Íñigo Arenas, la Fiscalía del Estado de México presentó a 6 empleados del bar Black Royce, sitio en el que también se realizó un cateo al haber sido encontrado el cuerpo de este empresario ahí a las afueras. Ve usted.
La mañana de este martes, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron una diligencia al interior del club nocturno Black Royce, donde el pasado domingo fue hallado sin vida el empresario Íñigo Arenas Sáiz. Hasta este sitio, ubicado sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho número 460, en el municipio de Naucalpan y con apoyo de un laboratorio móvil, el personal de servicios periciales ingresó al establecimiento, donde permanecieron durante 3 horas para recabar indicios que forman parte de las indagatorias ministeriales a partir de las declaraciones de las 6 personas detenidas. Se trata del capitán de meseros y 5 empleados más, quienes tuvieron contacto y que atendieron al consultor de negocios de 41 años de edad, entre las 3 y las 7 de la mañana del pasado domingo 6 de agosto, antes de fallecer en este sitio. Al concluir las diligencias, fueron colocados sellos de aseguramiento en el acceso principal y salida de emergencia del inmueble. Los representantes legales del establecimiento mostraron su disposición para colaborar con las autoridades en las investigaciones en las que participa también la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que en las próximas horas se habrá de determinar la situación jurídica de los empleados del Black Royce. Cabe recordar que este fin de semana se alertó inicialmente en redes sociales sobre la desaparición del empresario Íñigo Arenas, quien fue visto por última vez con vida en el Centro Nocturno República, ubicado sobre la avenida Presidente.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regreso en Fórmula Noticias. La fiscal capitalina Ernestina Godoy aseguró que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, detenido en el reclusorio sur, sí tenía conocimiento de las agresiones que le provocaron la muerte a la joven Ariadna Fernanda. Pero insistió, dijo, en su mensaje semanal sobre feminicidios, en que no era un feminicidio, y con ello dejó en claro que en este caso no se violó la Constitución ni el Estado de Derecho. Escuche lo que dijo la fiscal.
De acuerdo con nuestra investigación, Uriel N. tenía conocimiento preciso de todas y cada una de las evidencias contenidas en su indagatoria y aún así decidió culpar a Ariadna de su propia muerte. Uriel N. dio información falsa y maliciosa que no correspondía a la realidad, ni con los hechos que fueron públicos y notorios, ni con los registrados en los actos de investigación de la propia Fiscalía Estatal, con lo que posiblemente entorpeció la Procuración de Justicia.
Vamos a temas bilaterales, porque la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, en su objetivo de estrechar lazos de cooperación con los Estados Unidos en materia comercial, económica, turística, de medio ambiente y también de seguridad, tuvo un encuentro con el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar. En la reunión bilateral México-Estados Unidos de América para detonar el desarrollo con justicia social en el sur-sureste de México, destacó la confianza, la cooperación entre el Estado mexicano, entre el Estado de Quintana Roo y entre los Estados Unidos de Norteamérica. Le comento que Ken Salazar consideró que está la transformación histórica para los estados del sureste, una zona históricamente olvidada y que tiene que traer beneficios para todas las comunidades. La gobernadora Mara Lezama, ella dijo que con el nuevo acuerdo por el bienestar y el desarrollo del Estado de Quintana Roo se busca fortalecer los lazos de trabajo para poder impulsar prosperidad y bienestar compartido para toda la población de Quintana Roo, una población a la que ya se ha volteado a ver. ¿Y sabe usted a qué también se ha volteado a ver en los últimos 4 años por lo menos, esa la historia de nuestro país, no esa que nos impusieron en la escuela, en donde decían, los españoles nos trajeron la religión, ¿qué? Quetzalcóatl no era adorado, la Coatlique tampoco, los libros los trajeron de Europa, que no había códices, no había bibliotecas en el México prehispánico. Saludo con mucho gusto a la doctora Gabriela Pulido Llano, y es directora general del proyecto Memórica. Gabriela,
hola, Juan.
Gracias por estar aquí.
Al contrario, un gusto de veras, Juan, estar contigo y con tu audiencia, por supuesto.
Pues la memoria importantísima, rescatarla, aquella que pudo sobrevivir a través del sincretismo, porque la querían, como hicieron con los templos prehispánicos, destruir y con esas piedras levantar templos cristianos, que conste que no trae juicio de valor mi comentario, es un apunte histórico, pasó con mucho de la historia.
Así es.
Y en Memórica se está rescatando. Así es.
En Memórica tratamos, tenemos esta visión de la historia desde la perspectiva de una historia milenaria, ¿no? Queremos recuperar todos los episodios a través del patrimonio que existe en nuestro país y contar historias, historias pequeñas, historias grandes, historias individuales, historias comunitarias, uh-huh. memoria colectiva, ¿no? Para dar a conocer pues el vasto patrimonio que tenemos aquí a todos los mexicanos y las mexicanas.
Porque de alguna manera pues la traemos, ¿no? La traemos hasta, podría decir que en el genotipo, hay ahí algún tipo de memoria colectiva, diría Jung, que sí debe existir, pero pues traerla al consciente es una labor muy complicada. ¿Hay resistencias, Gabriela?
Hay muchas resistencias, ajá. muchas resistencias, no solamente a nivel social, ¿no? Hay resistencias colectivas, comunitarias, pero bueno, cada comunidad, hemos visto cómo cada comunidad se cuenta sus historias y de esta manera el tratamiento que damos es darle voz a esas comunidades, ¿no? Uh-huh. Estas comunidades pueden tener sus memorias albergadas en memorias, digamos, en acervos particulares, en colecciones personales. Tú sabes que a veces las familias, ¿no?, conservan sus propios valores patrimoniales, y es súper interesante cómo vas recuperando y construyendo tu propia historia individual, familiar, colectiva desde ese horizonte, ¿no? Para nosotros nos interesa todo, nos interesa la memoria que está albergada en los acervos, que precisamente este mes están cumpliendo los 200 años del archivo público en los acervos federales, hasta esas memorias familiares que conservan, digamos, muchos signos y símbolos que son importantes para ese pequeño núcleo que al final se va sumando a otros núcleos y cuentan una historia que no conocemos, ¿no? Esas historias también nos gustaría llegar, o sea, contarlas también así en grande, pues.
Oye, ¿el archivo público es el Archivo General de la Nación?
El archivo público es el Archivo General de la Nación. Bueno, a partir de la creación del Archivo General de la Nación se constituyen todo un número de archivos que están a lo largo y ancho de nuestro país.
¿Que está en Lecumberri?
Está en Lecumberri.
¿Dónde estaba antes?
El archivo estaba antes en Palacio Nacional.
En Palacio Nacional.
Exactamente. Ahí todavía se conserva, ¿no? La pared donde dice Archivo General de la Nación.
Y está ahora en un lugar que fue una prisión terrible, ¿no? En el Palacio Negro, le decían, al Palacio de Lecumberri, y ahora pues es un palacio de memoria, de rescate, de testimonio. ¿Qué habrá? Es el 23 de agosto, me parece, que la fecha del aniversario, los 200 años del archivo.
El 23 de agosto es el aniversario, pero a lo largo de todo el mes se está recordando esta memoria, pues que tiene estos, que están cumpliendo justo los 200 años, ¿no? El doctor Carlos Ruiz Abreu, el director general del Archivo General, nos recuerda justo esto que acabas de decir, de Palacio Negro, ahora es el palacio que resguarda la memoria, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el 23 se va a conmemorar con una ceremonia muy bonita, pues esta presencia en nuestro país, que es fundamental.
¿Qué podemos encontrar nosotros en el Archivo General de la Nación que podamos tener acceso a ello? Porque me imagino que debe haber documentos que por sus características, su antigüedad, pueden pues ser destruidos si los andamos manoseando u observando.
Efectivamente.
¿Pero es un lugar que está abierto al público?
Es un lugar que está abierto al público en general, no por, bueno, quienes más frecuentan el archivo son los especialistas, investigadores, también gente que está buscando sus historias comunitarias, que vienen de sus comunidades a buscar ciertos documentos emblemáticos para sus comunidades, pero está abierto para toda la gente, ¿no? Cuando tú entras al Archivo General de la Nación, tienen una pequeña exposición con algunos documentos que son pues fundamentales, ¿no? Dirían los sociólogos, documentos fundacionales, ¿no? Uh-huh. De México, como por ejemplo el Acta de Independencia, ¿no? Desde ahí lo puedes ver, ¿no? Las constituciones, en fin, tienen documentos de todo tipo, documentos desde la época virreinal, códices también, uh-huh. ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí te puedes encontrar todo tipo de memoria.
Para que no digan que los españoles trajeron los libros a América, ya había códices prehispánicos, ahí los podemos...
Algunos códices se pueden ver ahí, wow. La mayor parte de los códices están resguardados por el INAH, pero en el Archivo General de la Nación se resguarda toda la enorme vastedad de producción de patrimonio documental que han generado las instituciones de nuestro país.
Oye, y además la visita al Palacio, por sí ver este lugar que fue una prisión, el Palacio Negro, es una experiencia. ¿Será políticamente incorrecto hablar de la crujía J? Que es parte de la memoria histórica
pues
de nuestro país.
Pues no, al contrario, hay que hablar de las experiencias, ¿no? Justo en la crucía uh-huh. J y a lo largo de la historia de Lecumberri. Uh-huh. Nosotros en Memórica tenemos una exposición precisamente donde se habla de la historia de Lecumberri y luego se pone el énfasis en la creación del Archivo General de la Nación ahí, ¿no? Es una exposición que generaron nuestros colegas en el archivo uh-huh. y nosotros la trajimos al entorno digital.
Es que es importante saberlo. Le comento rápidamente que la crujía J, pues da su nombre a una manera peyorativa para referirse a las personas homosexuales, porque a las personas homosexuales los recluían en una crujía que era la J, entonces le decían los jotos.
Exactamente.
Y es bonito saber de dónde vienen las palabras, ¿no? La existencia, igual y hasta se le quita cierto estigma.
Pues sí, también buscamos eso, o sea, tratar el tratamiento de los temas para romper ciertos prejuicios, clichés históricos que con los que hemos crecido desde que empezamos nuestros estudios en la primaria, ¿no? Entonces, romper ciertos clichés y permitirnos también una apertura de miras, ¿no? Contar las historias desde las comunidades. Por ejemplo, justo tratando el tema, hicimos una exposición de la Marcha del Orgullo, la historia de la Marcha del Orgullo, que resultó muy interesante porque los recursos que utilizamos documentales vienen de los acervos construidos por las propias comunidades LGBT, ¿no? Entonces,
no, es increíble.
Es muy, muy, pues muy estimulante contar la historia desde esos otros horizontes y ponernos el reto justo de romper paradigmas, ¿no? De romper ideas que pues que no ya no son vigentes.
No, ya no. Quedan en el pasado. Oye,
exacto.
Pero es una pequeña parte de lo que hace el proyecto Memórica. ¿Cómo podemos acercarnos nosotros, el público, a lo que está sucediendo en Memórica?
Claro.
Las actividades, los proyectos, todo este trabajo de rescate de lo que somos. Es lo que sucedió antes. No podemos entender el hoy si no sabemos que no, es consecuencia del ayer.
Exactamente. Bueno,
vivimos
los
síntomas.
Invitamos a que visiten Memórica en www.memoricamexico.gov.mx. Uh-huh. Ahí pueden ver el trabajo que estamos haciendo desde distintos horizontes, ¿no? Nuestras propuestas de exposiciones digitales temáticas, las propuestas también de organización de los temas en función de los acervos y colaboradores con los que trabajamos. Nosotros tenemos ahorita un trabajo alrededor de 187 entidades, insisto, no nada más federales, sino también colecciones personales que nos permiten contar desde muchos horizontes, desde todos los horizontes de la historia del patrimonio, la historia de nuestro país, ¿no? Contamos también con el apoyo de muchos especialistas de fuera que nos apoyan construyendo también las narrativas, porque obviamente pues no somos todólogos, ¿no? Pero ha resultado también muy estimulante ese diálogo con la comunidad académica externa. Uh-huh. Y bueno, acerca de los proyectos de Memórica y de las dinámicas, de los eventos, en las redes sociales también nos pueden encontrar. En todas las redes sociales, ahí estamos presentes, hasta en el TikTok, que ha resultado también maravillosa la respuesta que la recepción que ha tenido, por supuesto, la plataforma de TikTok con las propuestas, ¿no? Visuales que tenemos en Memórica.
Nos quedan 30 segundos, pero te quiero preguntar para quien nos está viendo, ¿tienen ellos en su comunidad algo que quieren preservar, una memoria de cualquier tipo? ¿Se pueden acercar a ustedes?
Se pueden acercar a nosotros, uh-huh. por favor, acérquense a nosotros. Así lo hemos visto en la mañana, estábamos platicando con la hija de un famosísimo etnomusicólogo que ha quedado en el olvido, ¿no? Uh-huh. Y bueno,
¿quién es?
Muy pronto, José Raúl Helmer,
okay.
¿no? Y muy pronto, bueno, pues queremos traer también a colación su biografía.
Claro.
Entonces acérquense a nosotros, podemos tratar estas pequeñas historias desde todos los horizontes.
Ahí está. Gabriela Pulido, directora de Memórica, muchas gracias por estar con nosotros, de veras, muchísimas gracias y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Mañana lo espero en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.